¡Ave César! Los que van a morir te saludan. Esperamos tu venia para comenzar los juegos. El circo rebosa de almas inquietas que aguardan el espectáculo. Apenas somos capaces de contener a los gladiadores más recios y despiadados del mundo, que se revuelven ansiosos por batirse en la arena. Hemos traído para tu solaz las fieras más exóticas de los cuatro rincones de la tierra, que ya rugen en sus cubículos con las fauces babeantes de espuma. En las mazmorras se apretuja un número incalculable de víctimas para que el sacrificio sea abundante y la fiesta no decaiga. El populacho vocifera y se agita con impaciencia. Los músicos y los guardias ya están en sus puestos. Esperamos de ti, divino entre los hombres, una señal de asentimiento. ¿Podemos comenzar ya esta jornada de sangre y gloria?
Dale, hermanito, arranca.
We'll be right back. ¡Qué espíritu el de la radio, amigos! Bienvenida a la Horda de los Justos, a otro programa de Ave César, con el amigo Blue Oyster Durante aquí conmigo. Y un servidor, César Fuentes Rodríguez. ¿Cómo va eso?
¿Cómo le va, César?
Muy bien, así abriendo con Rush y The Spirit of Radio.
Qué maestro estos pibes, ¿eh?
Sí, señor. Porque a pesar de que estamos por internet, seguimos haciendo esta radio como si fuera un FM.
Claro.
¿Cuál es la diferencia? Poca, salvo que si no tenés un ordenador, una computadora, no lo escuchás ni a ganchos.
Exacto.
Pero de todas maneras continuamos en ello. Porque de algún modo el mensaje de la radio tiene esa característica, la de la comunicación directa, instantánea. Ya no una comunicación por terceros como sería la de la televisión. Porque usted le habla a la televisión y la televisión no le contesta.
No responde.
No responde. En cambio le habla a la radio y la radio tampoco le responde. Pero usted tiene la ilusión de que sí. Que eso es lo que importa.
Claro. El espíritu de la radio.
Claro.
La ilusión de la
usted
radio.
Se siente del otro lado compartiendo esta mesa como si fuera un espectador más.
¿Sí?
Claro. ¿Acaso no se siente así usted?
Sí.
Venga, usted es como si hablara conmigo y yo le contestase. Ve que es maravillosa la radio. Es igual, es lo mismo. Bueno, tan maravillosa es la radio que no solamente el tema de apertura de Spirit of Radio, sino el primero que vamos a presentar ahora tiene que ver con la radio.
Seguimos con la radio.
Seguimos. Vamos con las novedades desde tempranito y Faith and Fire. Esta es una banda que armaron dos ex Riot. ¿Se acuerda que hace unos cuantos programas presentamos
algo de Riot, sí?
Sí, el nuevo Army of One, que ya por supuesto no tiene a estos dos integrantes que alguna vez estuvieron en Riot. Tony Moore y Mike Flint, voz y guitarra respectivamente, ya no por supuesto la guitarra principal que era Mark Reale en Riot, pero sí Mike Flint que estuvo en The Privilege of Power, quizás junto con el anterior con Thundersteel, uno de los discos más fabulosos de esa rara historia de Riot. Ahora formaron Faith and Fire, en realidad lo formaron hace un tiempo, pero recién ahora tienen la oportunidad de sacar su disco debut, Accelerator.
Desde aquel invierno del 2002, como
no,
dicen.
Es terrible.
Juntos desde el invierno
es
del 2002.
Es que tardaron mucho en sacarlo porque, lógicamente, ahora no es tan fácil para las bandas que tienen una propuesta de heavy metal con un perfil melódico sacar discos al mercado con tanta facilidad. De ninguna manera es fácil. Ni siquiera están las mieles del Japón, que en algún momento mantuvieron a toda la escena, porque las bandas que no tenían dónde ubicar su material tenían que ir a ubicarlo a Japón, o a que le editaran el disco a Japón, o a hacer los recitales allí para mantenerse. Bueno, ahora ni siquiera es el caso, porque el mercado japonés tampoco es tan fuerte como para sostener a todo el mundo, si bien continúa en boga. Bueno, la cuestión es que los Faith and Fire, con la ayuda de un par de muchachos más, John Michelli, que estuvo en la última fase de Rainbow, y Danny Miranda, el bajista, que fue el bajista que Brian May reclutó para el proyecto de Queen con Paul Rogers.
Sí.
Bueno, esos cuatro formaron la banda Faith and Fear. Y
Faith and Fire.
Faith and Fire,
estamos,
perdón.
Fear,
fe y fuego. Fe y fuego. Eso. El nombre no me gusta mucho que digamos, pero tampoco es para decirlo mal. La cuestión es que uno esperaba el mismo nivel de ataque o de garra que tenía aquel de Privilege of Power, de Riot, y seguramente no va a encontrar exactamente lo mismo. Aquí el perfil es más melódico, si bien la calidad está presente. Señoras y señores, con ustedes,
del álbum Accelerator, Radio Superstar.
Seguimos en AVE César con el espíritu de la radio bien alto, ¿eh?
Bien en vivo.
Sí, ya que hablamos... No, ¿qué va? Esto va grabadísimo. Que lo parió. Bueno, de todas maneras, seguimos con... yo sigo por lo menos enganchado con el principio, ya con los temas que escuchamos al principio, el de Rush y el de Faith and Fire. Y...
And Fear.
No, and fire, and fire, no me confunda, por favor, no intente.
Estamos jugando con su confusión.
Claro, bueno, y que sea fe y fuego, lo vamos a dejar en fe y fuego.
Y venimos de Vitaly Kupri.
Claro, tengan en cuenta que tanto el tema de Rush como el de Faith and Fire se refieren a la radio, ambos temas, por la letra, pero en términos completamente opuestos. Mientras Rush pondera el espíritu de la radio en realidad, sí. Radio Superstar, el de la otra banda, hace todo lo contrario. En realidad es una especie de sátira a la radio.
Que como la televisión que se volvió ahora, esa televisión y, rosa sí. o
y paparazzi. la radio se volvió, no digamos ya rosa, la radio se ha vuelto robótica, creo yo, particularmente. O sea, las FMs han perdido toda espontaneidad y, digamos,
y están simplemente... manejadas por quien, las discográficas porque, ponen que es lo que tienen.
No es porque estén manejadas necesariamente por las discográficas, pero los tiempos directamente se han tragado a la radio. Y ahora un programa de radio donde realmente haya un espíritu radial verdadero es difícil de encontrar. No digo que no lo haya, alguien lo conseguirá, lo tendrá, pero se hace muy difícil. Si no es por radio por internet, no lo piense, amigo. Bueno, vamos con nostalgia y no de la radio precisamente.
Seguimos con los muertos.
Sí. Bueno, es que parte de la nostalgia tiene que ver con aquello que pasó y esto pasó en algún momento, en el sentido de que...
¿De qué fue?
Dejó de ser, pasó en ese sentido. Y una de las grandes divas del rock de todos los tiempos, que lamentablemente tuvo muy poco tiempo para demostrarlo, fue, usted sabe, Janis Joplin.
La vieja y querida Janis.
La vieja y querida Janis que, digamos, combinando blues y rock...
Yo
y
una diva voz... no la llamaría tanto. Diva.
Sí, cómo no. ¿Por qué no? Llegó a ser una diva. Lo que pasa es que no llegó a ser una diva comercial. En su momento, muchos artistas, como por ejemplo... ¿qué le puedo contar? Madonna, Tina Turner, bueno, cantidad. Pero en realidad de los antiguos, de los que reinaron, por ejemplo, en la época de Woodstock...
Sí.
Usted tenía... Bueno, mencioné a Tina Turner que no estaba de más. Puedo mencionar a Joe Cocker, que imagínese lo que era
con
antes.
Peluca.
Con peluca, como
y
sea.
Diva.
Recuerde lo que era antes y lo que es ahora. O sea, no claro. Tiene nada que ver aquel Perros Rabiosos e Ingleses que había hecho con lo que vino después, que simplemente...
You Can Leave Your Head On.
Claro, es un artista pop. O sea, lo único que lo diferencia de Elton John, suponemos que es la voz. Porque otra cosa de diferencia difícilmente va a encontrar.
Sí, puede encontrarse.
Bueno, no, más allá de sus gustos o sus hábitos o lo que sea, que es un tema de cada uno. Me refiero más que nada a su arte.
Sí.
Bueno, eso ha ocurrido con muchos artistas. Básicamente comienzan con una propuesta muy agresiva o muy radical y terminan haciendo algo, digamos, más apto para todo público.
También porque terminan, ¿no? O sea, llegan a una edad... en que no tienen esa rebeldía, eso ya están y es lo que no le pasó a Janis o no le pasó a Morris o no le pasa a tantos que murieron
claro,
jóvenes
no le,
también.
No le pasó a Hendrix, claro, no
claro por eso, pero ¿qué hubiese sido por ahí? Joe Cocker está viviendo ahora por ahí, ¿qué hubiese sido de Hendrix en los 90? O en
hubiera
el
sido raro, estaría compitiendo con Eddie Van Halen a ver quién encuentra
ver, se pone la
mejor claro, la mejor cama en el sanatorio. Claro, no. Bueno, justamente con eso tiene que ver el tema
superstar
que vamos a poner ahora.
Al que viene.
El que viene. ¿Por qué? Porque Janis Joplin nunca dejó de exhibir esa rebeldía o esa radicalidad en su propuesta. Porque no tuvo tiempo tampoco.
Es lo que te decía yo antes.
Claro,
sí, claro.
Pero hay una canción que nos permite imaginar cómo podría haber sido Janis años después. ¿Entiende lo que le digo?
Sí y no.
Sí y no, vale. ¿Se acuerda de Eric Clapton?
Sí.
Bien. Eric Clapton también era considerado en algún momento, en la época, por ejemplo, de Cream, una especie de dios de la guitarra que en su momento exhibía los valores más puros de su generación. Lo de Clapton is God, etcétera, etcétera.
La generación blues.
Sí, aquella generación, la generación claro. Blues. Pasó... el tiempo, poco tiempo, y Clapton se convirtió en uno más dentro del pop, haciendo canciones que, digamos, no estaban dentro de la línea que representó al principio. ¿Me sigue?
Sí.
Vale.
Sí, la canción al dedicada al hijo, los...
Por ejemplo, esas cosas que...
Con...
Para mí son un poco vergonzantes, pero bueno, qué sé yo.
Sunshine of Your Love.
No, si lo va a comparar con Sunshine of Your Love,
se
nada,
va todo al puto
claro, esa era la época de Clapton en todo
una locura
caso.
De Israeli Gears y eso.
Claro, eso estaba muy bien, la época experimental, la época donde todavía tenía las raíces del blues no pasteurizadas como la del amigo Mr. Johnson.
Claro, y si se hubiese muerto ahí a los 2 o 3 años
claro,
de eso.
Claro, hoy en día sería una leyenda como Hendrix o Janis.
Eso es lo que digo.
Digamos, no sería como dice Stephen King, que los que tienen más de 40 necesitan desesperadamente cuartos de hoteles, desodorantes y demás para sentirse cómodos. O sea, se hubiera dejado la barba y hubiera seguido en lo suyo en su momento.
Claro, esto va a la edad. A la edad que uno tiene, que sí, cuando estás te aburguesás, que estás... Sí. Cuando sos pendejo, te metes, vas de vacaciones y te metes 40 en una habitación.
Claro, tiene que ver
y
con
ahora
eso.
No te lo bancarías.
Exactamente. Bueno, algo de eso por ahí tiene que ver con la propuesta musical. Pero Janis en algún momento grabó un tema que permaneció durante mucho tiempo inédito y que luego terminó apareciendo en algún tema en vivo, pero ya muy, muy modificado. Y también en alguna caja, algún box set, como bonus track, pero esta vez hecho en estudio, y hecho en estudio a la manera que lo haría Clapton, es decir, pasteurizando todo
y supuestamente mezclado por Todd Rundgren, ¿no?
Claro, mezclado por Todd Rundgren, que también en su momento llegó a tener su propia rebeldía, pero en ese momento parece que era un buen pasteurizador.
Sí, sí.
Digamos así, pobre Pasteur, que no tiene nada que ver con esto,
con la leche.
Tanto le debemos a Pasteur.
La leche Pasteur.
Claro, bueno.
Bueno,
¿Cómo se deforman las palabras? ¡Qué cosa terrible! La cuestión es que esta canción justamente tiene como un aire de lo que pudo haber sido Janis Joplin en el futuro. ¿Por qué? Porque es una canción ligera, de corte pop, muy interesante, muy buena canción, pero que ya no tiene ese sabor. ¿Sí?
Sí.
Entonces, yo le propongo que escuchemos este One Night Stand, que lo podemos traducir como amor de una sola noche, o una quedada, no sé cómo podríamos traducirlo, es bastante difícil. En realidad habla de un músico, no dice si hombre y mujer, todo dependerá en la voz de quien lo cante.
Sí, porque lo ha cantado supuestamente tíos y tíos.
Sí, sí, entonces le dedica a, está de gira al músico y le dedica esta canción y le advierte a aquellos que conoce por el camino de pueblo en pueblo y que,
amante furtivo,
claro, y que le sirven de amor de una sola noche, que no lo arruine tratando de seguirlo al próximo pueblo.
Claro.
Donde va a dar el otro concierto. Una cosa muy rara para una mujer. Tenga en cuenta que esto estaba dicho en una época donde todavía el tema era sensible. Que una mujer tenga amantes de una sola noche, imagínese que no estaría bien visto por Jerry Falwell y toda la caterva cristiana que abunda en Estados Unidos, lamentablemente, estos días. Y aquellos también, pero esto es peor, ¿no? Bueno, One Night Stand, Janis Joplin, aunque sea por el propio valor del tema y sin necesidad de todas estas consideraciones, en AB César.
Thank you.
Alguno le sonará conocida la voz del tema que acabamos de escuchar, amigos. Porque hace unos programas atrás presentamos con bombos y platillos una banda llamada Wuthering Heights.
Cumbres borrascosas.
¿Recuerda una banda que dijimos que era danesa?
Sí. Son danesas con algunos integrantes suecos.
Eso mismo. Y que era una mezcla de heavy metal tradicional con power metal y con algo más bien indefinible que es su propio estilo, de alguna manera. Pero el vocalista Nils Patrick Johansson, dijimos, era un serio candidato a pelearle mano a mano a Dio, lo cual no es poca cosa. Es decir, no solo sigue a Dio, sino que llega donde llega Dio, lo cual ya es importante, sin tener, por supuesto, el bagaje, ¿cómo decirlo?, estilístico que tiene Dio, que tiene muchas armas dentro de ese maletín especial. Nunca vio el maletín de
viene
Dio.
El chiquitín viene
comprimido. El chiquitín viene comprimido, claro. No, pero este vocalista es formidable, realmente. Así como Jörn Lande también tiene una versatilidad particular, este pibe apunta directamente a ese.
Pasa de Jörn Lande, bueno, el pibe es muy esporádico. Él
claro, saca discos cada tanto.
Cada tanto, se toma su tiempo.
Mire, en los, digamos, 3 o 4 minutos que pasaron entre que empezamos este bloque y esto, Jörn Lande ya debe haber sacado 3 discos.
Más o menos.
Más o menos, sí, porque no para
como los nunca. Últimos.
Claro, bueno, pero el caso de los Wuthering Heights es que también son bastante prolíficos y son tan prolíficos que cada uno de sus integrantes tiene no una banda paralela, sino tal vez
sino hasta más, 2 o 3.
Hasta sí. 2 o 3 bandas paralelas, ¿sí? Les vamos a dar un ejemplo. Lo que acaban de escuchar es Astral Doors y es la banda paralela de Nils Patrick Johansson. Sí, si quiere presentar el nombre del tema para que no pase desapercibido, hágalo.
El tema que pasó se llama Black Rain.
Tal cual, Lluvia Negra, ¿eh? Del disco Astralism, que salió el año pasado, el 2006. ¿Eh?
Sí.
Después, lo tiene al amigo Teddy Möller, que es el actúa como bajista, aunque también toca...
Toca bajo, batería, guitarra, canta.
Hace de todo el muchacho. Que tiene también su banda y se llama Lock Vostok. ¿Eh?
Lock Vostok, sí.
Lago Vostok. El Lago Vostok es un lago que queda en Alaska y su agua es tan pura, o sea, está tan aislado y el agua que está bajo una capa helada permanentemente es tan pura que el lago ha recibido todo un nombre por ese tema. Entonces, para la banda es como una especie de alegoría de su propia música. Su
pura, propia música, cristalina.
Claro, es tan pura, tan original, tan cristalina como el Lago Vostok. Me parece muy rebuscado, pero la verdad que Destruction Time Again, el último disco de ellos...
Sí, que lo hacen una... con otro, con el tecladista también, ¿no?
Claro, participa ahí también el tecladista.
Andreas Lindahl.
Andreas Lindahl, que es el tecladista de Wuthering Heights.
Que le gusta, justamente esto es lo que suena, le gusta Depeche Mode, Depeche Boys, bla, bla, toda esta música. Y Destruction Time Again, hay sí. Un álbum, no me acuerdo ahora de qué año, creo que es el 83, 84, de Depeche Mode que se llama Construction Time Again.
Mire usted. Quizás haya sugerido el nombre.
El nombre del tecladista.
Claro, el tecladista pasaba por ahí y lo llamaron. Evidentemente toca muy bien y lo llaman para varias bandas.
Claro.
Incluso tocó en Platitude también. Y, no, el pibe muy bien, evidentemente. Bueno, la cosa es que Lock Vostok es el de Teddy Möller. Y, bueno, participa también este muchacho.
Muchacho Lindahl.
Sí, y hay una tercera banda que vamos a mencionar especialmente, que es la del otro guitarrista, la de Martin Arendal.
Que se llama Mantícora.
Mantícora, una banda excelente, iba a decir estupenda. No me decidía entre excelente y estupenda, iba a decir estupenda.
Las mezclaste.
Claro, buenísimo. The Black Circus Part 1, Letters, o sea, el Circo Negro Parte 1, Cartas, se llama el último disco de Mantícora, que ya tiene varios atrás. Y todo esto fue en el 2006, imagínese. O sea, todos estos discos salieron en el 2006. Entonces vamos a aprovechar presentando temas de las bandas que salen de Wuthering Heights. Un poco rebuscado, ustedes saben, pero es que nosotros no somos
de
común y corriente, claro. Nos jugamos. Algunos no conocen todavía Wuthering Heights y nosotros ya le estamos ofreciendo las bandas paralelas de los integrantes. ¿Lo tiene? Presénteme, por favor, los temas que siguen.
Y lo que sigue es Mantícora con The Black Circus, o el Circo Negro, ¿no?
Sí.
Y Lock Vostok con Xerox Nation, o Nación Xerox, Nación Fotocopia, una cosa así, ¿no?
Sí, señor.
Vale.
Los escuchamos.
Ahí vamos.
Yeah.
super ultra mega clásico que tenemos para el día de hoy en las comparaciones. Yo
no
creo
shit.
Que
¿en serio?
No, me da vergüenza hasta presentarlo porque puede que alguien no lo conozca, puede.
Es
ocurrir.
Lo que le decía, por ahí habría que ponerlo entero para que lo conozcan.
Siempre hay sangre nueva que no conoce alguno de los super clásicos de la música pesada, pero confiamos que con lo que vamos a presentar hoy se va a familiarizar de sobra y va a ir en busca de este tema, el original, el que salió en 1969 en Led Zeppelin 2. Esto es, señoras y señores, Whole Lotta Love. Un montón de amor traducido en general en castellano.
Sí, en el cassette en castellano decía eso.
Bueno, esto es Led Zeppelin. Yo siempre recuerdo una conferencia de prensa de Aerosmith donde el bajista Tom Hamilton dijo algo que me impresionó enormemente. Dice, ¿nadie se acuerda cuando Led Zeppelin apareció y irrumpió en la escena? Fue como si los dioses bajaran a la tierra. Claro, usted imagínese que andaba alegremente por los años 60, por fines de los 60, y si bien tenía su Hendrix, su Janis Joplin, una muestra de esto, del otro, un día se le presentan con el primer disco de Led Zeppelin y todo ese montón de ideas geniales tiradas todas juntas. No es nada eso. Pasa que viene luego un segundo disco al año siguiente y ese segundo disco es para barrer de la faz del universo todo lo que se conocía hasta el momento. ¿Sí? Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones, John Bonham.
El fenecido, fallecido.
El fallecido Bonzo, lógicamente. Pero en aquellos momentos estaban llenos de una frescura que era inigualable. Tal es así que este disco lo grabaron, este Led Zeppelin 2, lo grabaron en varios estudios entre giras en aquel momento y en un tiempo no ya récord, sino absurdo. O sea, en 2-3 días lo tenían listo. Este tema en particular fue hecho en una sola toma. O sea, Robert Plant cantó todo esto en una sola toma y le salió así.
Sí, claro.
O sea, es terrible decir esto. Es para cualquier vocalista, se siente reducido a polvo.
Fue como una jam session y
sí, algo así.
Después está Moby Dick.
Si bien ya venían haciendo el tema en vivo y todo, y además el tema, como vamos a anunciar debidamente, no es del todo original, sino que de un magma generalizado de blues y demás, ellos tomaron elementos muy concretos. Bueno, el caso es que darle perfil exacto a esta canción en tan poco tiempo realmente es una muestra de genialidad inédita.
Recién me di cuenta la vejez que me acuerdo el lado A y lado B, o del cassette lo mismo, el segundo lado donde...
Bueno, es todo un tema ese, ¿eh? Es todo un tema. No, porque la decisión del manager de Led Zeppelin, de Peter Grant, de no sacar singles, de algún modo cambió la historia de la industria discográfica. Es decir, en aquel momento a Peter Grant se le ocurre, lo mismo que a los integrantes de Led Zeppelin, que no es justo que la gente escuche una canción o un punta de lanza, como se dice siempre, sino que tenían que escuchar todo el disco. Obviamente el punta de lanza era Whole Lotta Love, no cabe ninguna duda de ello. Pero ¿qué pasa? Para que escuchen todo el disco y no haya diferencias, no podían salir simples. Cara A, cara B, lo que usted quiera. ¿Qué pasa? Las radios insistían en tener este tema e inclusive insistían en tenerlo a su manera muy particular, es decir, editado sin las partes del medio, porque claro, o sea, hay varias estancias, es decir, varios lugares donde la música se detiene por un momento y comienza primero un juego muy especial, uno con botones, con Eddie Kramer dice que tocaron todos los botones que existían para hacerlo, eso en la primera parada. Y en la segunda hay como un corte y Robert Plant es como que queda solo cantando. Bueno, etcétera.
Queda como en un mantra.
Claro, sí, queda ahí atrapado en la nada.
Igual convengamos que los botones en esa época eran una consola más chiquita.
Sí, por supuesto.
Si tuviesen las de ahora se volvían.
No. Inclusive después cuando Jimmy Page tenía que...
El remix.
Claro, cuando Jimmy Page tenía que reproducir en directo esta parte... se había inventado un aparatito, o lo había sacado de algún lado, que se llamaba Theremin, que básicamente era una caja negra con una antena y que cuando uno, digamos, estorbaba la frecuencia de la antena con las manos o con el cuerpo, cambiaba la frecuencia y el sonido. Entonces, bueno, generaban algo muy parecido a lo que habían hecho en estudio con Eddie Kramer.
Sí.
Esa era la idea. Pero bueno, Más allá de
no
todo.
No vamos
esto,
lo de la cara A y cara B, lo de las radios,
bueno,
que cortaron.
En algunos países, Peter Grant no pudo evitar que se hicieran simples del disco de Led Zeppelin 2. No solo no pudo evitarlo, sino que estos simples hoy en día son valiosísimos para los coleccionistas, porque evidentemente están prohibidos aún. Entonces, las radios no solamente editaron el simple como les pareció, sino que les cortaron esas partes intermedias. O sea que el tema duró menos de lo que duraba originalmente en el disco. O sea, realmente toda una historia. Pero que cambió la dirección de la industria discográfica, que venía totalmente cebada en los simples, y la dirigió hacia el long play como creación extraordinaria de un artista. Bueno, de eso no hay duda. Señoras y señores, Jonlota Love y toda esta historia, y vamos en unos momentos a contarles un poco más de esto que mencionábamos de las influencias, la inspiración, no sé cómo llamarlo. En todo caso, si ustedes no saben de dónde salió Jonlota Love, este señor les informa.
You got yawning and I got funny. Baby, you look so sweet and cunning. Baby, way down inside, woman, you need love. Woman, you need love.
¿Querían saber de dónde había venido Jonlota Love? Bueno, de aquí.
Sí.
Bueno. Sí, ¿no? De aquí, señoras y señores, Willie Dixon. Más tarde también hizo la versión Muddy Waters. El tema se llama You Need Love. Y evidentemente la letra tiene todo que ver con Jonlota Love. Tanto tiene que ver la letra con Jonlota Love que en algún momento Willie Dixon emprendió un juicio contra los Led Zeppelin que terminó ganando. Tenga en cuenta que ganó el juicio, creo yo, gracias a que la letra provee base para un juicio, porque si no, entre esto y lo que terminó siendo Jonlota Love de Led Zeppelin,
sí,
realmente
la diferencia abismal.
La diferencia musicalmente, es muy grande, musicalmente es enorme. Igual, vamos a decir la verdad, Willie Dixon no estuvo mal. Él destinó los beneficios del triunfo en la corte a una escuela de músicos, o sea que él mismo no percibió en beneficio de ellos. Sí. Pero claro, los Led Zeppelin encima, imagínese, ellos consideraban de algún modo que el blues era algo así como patrimonio de la humanidad.
Claro.
Y que podían servirse de él cada vez que quisieran y utilizar todas las ideas a piacere. Efectivamente, a mí no me parece mal porque realmente el blues es material primigenio.
Está, pero te puedes basar de la música, pero la letra.
Claro, la letra es todo un problema. Igual le voy a decir, en Led Zeppelin 1 hay dos canciones, a falta de uno, que están a nombre de Willie Dixon. O sea, que no figuran como Page, Plant, Bonham y Jones. Figuran como de Willie Dixon. Cuando usted escucha I Can Quit You Baby, sí, ya sabe a qué se refiere concretamente. Pero bueno, la cuestión es que el juicio estuvo y no hay nada que hacerle. Ahora, hay un problema. Yo creo que si hubieran litigado con los Led Zeppelin otra gente, creo que hubieran tenido mucho más suerte. Esto es lo siguiente. Aquí no se plantea un problema con el riff. El riff, el famoso ta-na, 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 ta-na. Bueno, uno que ha escuchado, por ejemplo, a Jimi Hendrix, podrá decirle que es el mismo riff de Hey Joe, que el autor es Joe South. Sí. Yo creo que Joe South podría haber ido, y no sé si fue, pero podría haber ido alegremente a reclamar su riff.
¿Estaría vivo?
No sé, pero habría que mirar, habría que mirar, yo no sé realmente, pero se me ocurre. Sí. Porque evidentemente está tomado de ahí y ya muchas veces se ha hecho notar eso. Es verdad, en Hey Joe está muchísimo más espaciado y utilizado de una manera completamente distinta. De fondo ahora, estamos escuchando a otra banda.
A los Small Faces.
Los Small Faces. La banda de Steve Marriott había hecho You Need Love con ese título y atribuyéndoselo, por supuesto, a Willie Dixon. Y tenga usted la plena seguridad de que los Led Zeppelin la conocían porque este es del 65.
Sí, sí. Primer álbum de Small Faces. Claro. Mismo nombre.
Y además tenga en cuenta que un poco también los Led Zeppelin se moldearon en base a los Small Faces y a otras bandas por el estilo, ¿eh? A Vanilla Fudge, a otras bandas que estaban dentro de esta onda a mitad de camino entre el blues y el rock. Entonces no podían no conocerla. Pero igualmente, vamos, ¿quiere comparar con los Small Faces? Compare todo lo que quiera. Julota Love es un animal de una especie diferente. De hecho, arranca con algo completamente distinto. No tiene nada que ver. Una canción enormemente sexual. Acá no hay ambajes de ningún tipo. No hay subterfugios. Es una canción de sexo. Punto. Se acabó. No hay más discusiones. ¿Usted se acuerda aquello de que, sí, bueno, la diferencia entre los Beatles y los Stones es que los Beatles le invitaban a la chica a salir y los Stones querían pasar la noche con ella? No, aquí no. Aquí estamos hablando de Way Down Inside, carajo. Camino adentro tuyo. Vamos para adentro. Esto es lo que es. ¿Eh? Al pan pan y al vino vino. Bueno, la cuestión es que Julota Love fue eso. Una maravilla que se creó en su momento y que generó una nueva corriente. Algunos dicen que el rock pesado comienza en realidad aquí. Yo creo que está un poquito antes, creo que está con Hendrix, pero no importa. Es una diferencia mínima.
Esa mezcla, hicieron el tema con una mezcla, agarra una pijita de Willie Dixon, la letra.
Claro.
Small Faces es una idea, la guitarra de Hendrix. Y
sí, mandaron. Sí, hay un poco de todo. Algunos decían también que, con un buen criterio, que en realidad la música de Zeppelin es blues con esteroides.
Sí.
Llámele como quiera, a mí me parece fantástico que le llame como guste, pero ¿qué se le va a hacer? Señoras y señores, hubo tantas versiones de este tema que no solamente tuvimos que descartar, como ocurre muchas veces, para esta sección, sino que decidimos hacer un popurrí, un medley o lo que sea, no de las mejores versiones, tampoco...
Hay un mix. Algunas que son buenas.
Algunas versiones muy buenas, pero también algunas enormemente ridículas. Dejamos afuera cantidad de versiones, no pusimos alguna que teníamos, por ejemplo, de Foreigner o de Kiss. Hay muchas versiones que dejamos afuera. Pero elegimos una cantidad porque en un momento dado habíamos sumado unas 200.
Claro.
Y dijimos, mejor paramos aquí y con las que tenemos...
Es un ejemplo,
claro,
para muestra un botón.
Sí, vamos entonces a presentarles con sumo placer y espero que se agarren de la silla un rápido viaje de unas veintipico de canciones, de unas veintipico de versiones de Julota Love de Led Zeppelin.
Ahí vamos.
Comenzamos con algunas versiones heavies, que las hubo, por supuesto. Esto es Mago de Oz, una de las versiones menos ortodoxas, pero excelente. Nos vamos a Dream Theater en vivo, uno de los grandes realizadores de covers. Y una versión perfectamente ortodoxa.
Y la estamos pisando
alegremente. Un poco de metalcore.
Coalesce, son yankees.
Sí, no tengo idea, pero están dentro de esta corriente.
Una de las
de
voces
metalcore
más logradas.
No, que va.
Ya.
Gonna
Tienen todo un disco de canciones de Led Zeppelin. Y estos muchachos que hacen death metal, no, pero también lo intentan. Orchid. Para muestra un botón.
Y Elvis.
Sí, esto es una mezcla. Reggae, Elvis y una carrera muy breve basada en esta mezcla de tres cosas. Reggae, Elvis y Led Zeppelin.
Dread Zeppelin. Y a los que le gustan Jay's Addiction,
le teníamos fe a Perry Farrell, pero nos hizo esto.
Ups, ¿qué es esto?
Un artista que antes lo llamaban Prince.
Y ahora es un signo, pero volvió a ser Prince.
Es un signo negativo ahora. Kevin Dubrow de Quiet Riot y toda la vergüenza de los samples electrónicos. ¿A quién se le ocurre hacer un tributo electrónico y de samples a Led Zeppelin?
Come on, feel the noise.
No, por favor. Basura electrónica full.
Qué vergüenza.
El ultraje a Led Zeppelin de un tal Massimo Barzotti. Se ha hecho de todo con este tema, no hay nada que hacerle.
Seguimos con Vicious Rumor.
Sí, no Vicious Rumors, la banda heavy. Esto es hip hop y
la gran club.
Con esto Vicious tocamos Rumor. Fondo. A ver si remontamos un poco el asco con un poco de acid jazz.
Los Goldbug.
Sí, señor. También el James Taylor Quartet hace una versión de Whole Lotta Love, pero preferimos esta. Tori Amos. Si esta chica hizo una versión de Raining Blood de Slayer, le podemos permitir alegremente que haga lo que quiera con Whole Lotta Love.
Seguimos con el lounge.
Sí. sí, esto le llamamos lounge.
Chill out,
relax. Languidez. Languidez pura y posmoderna.
¿Cómo se dirá esto? Dice Mijail o Dice Mijail, no sé.
¿Usted cree que a alguien le importa?
Un puto carajo.
Un poco de disco, un poco de dance, un poco de, no sé, guitarritas a roseta, etc. ¿Sí? Esto es...
Blonde on Blonde.
Un poco de funk también.
Seguimos con Ava, chiquitita. No, esto es...
Éramos pocos y parió la abuela y después nos tapó el agua. Country.
Andy Priboy.
Sí, y Jonette Napolitano.
Su madre y algunos más lo conocen.
Sí. Vamos arreando los cerdos, apá.
Y aquí hubo trampa.
Más country.
Pero pusimos lo mejor del tema.
No, lo mejor del tema y además en una versión bluegrass.
Era igual tiene... al otro el comienzo.
Claro, esto tiene más que ver con el rock por lo menos.
Y pisamos lo mejor. Way, way down inside, I'm gonna give you my love. I'm gonna give you every inch of my love, girl. I'm gonna give you my love.
Yeah. Estos son los Hazy Dixie. Pero ahora vamos un poco en serio y prepárense para lo bueno, ¿eh? I want a whole lot of love. Tina Turner.
No me peguen, soy Tina.
Claro. Su último disco con Ike Turner, después de esto le dejó de pegar y Tina dejó de hacer rock para dedicarse a su nueva faceta de diva del pop. Pero mientras tanto hizo este y otros maravillosos temas rockeros en un disco que se llama Acid Queen. Vamos despidiendo a Tina y le damos la bienvenida a una versión que no sabemos de dónde salió, pero que es un medley de temas de Led Zeppelin en versión o en clave funk de una banda que se llama Charlie. Buenos vientos, buen vocalista, mucho groove,
pero sí. Se viene la violencia,
se viene el desastre,
se viene la vergüenza con violencia.
La London Symphony Orchestra destroza el tema de este modo.
Después de esto, todo va en picada. Excepción de este tema.
Claro, bueno, volvemos por un momento a las raíces. Esto es blues.
Y después caemos.
La Daddy Mac Blues Band. You need cooling, baby, I'm not fooling. I'm gonna send you back to schooling. Trajimos de todo menos carnavalito, pero prepárense para lo que viene. Disco, baby, disco.
La Wonderband. La Wonderbar.
Joder.
¿La bolsita esa de los aviones la tenés por ahí?
No, no se puede ser tan hortera, tan grasa. Bueno, sí se puede. Cuando usted creía que no podía empeorar,
¿se acuerda del Moog?
Me acuerdo del Moog. Tristemente célebre. Por lo menos en este caso.
Sí.
The Moog Cookbook. Todo un disco de canciones clásicas del rock hechas con Moog, que es ese sintetizador pequeñito.
De los 70, sí, el comienzo.
Claro, y que siempre sonó bastante horrible como para eliminarlo del mercado, pero...
Cuando apareció todos lo querían usar, sí. Y aquí vemos un
ejemplo. Y ahora nadie quiere por este motivo. Pero no todo es instrumental, amigos. Si la vergüenza ajena fuera oro, nosotros tendríamos aquí una mina con The Bobs.
Yo pensé que era Opus 4.
No, por cierto que no. Igual prepárense porque lo peor viene tras cartón. Me dijo que el kazoo era un instrumento.
Bueno, es una especie de...
Un membranófono.
Sí.
Vale. Ahora lo va a escuchar de sobra. Tratamos de buscar algo más patético y lamentablemente no encontramos, de modo que el premio se lo lleva a la
Temple City Kazoo Orquesta.
Tal cual. ¡Qué horror!
Sacaron un solo álbum con 6 covers.
Sí, eso quiere decir que existe 78. Una divinidad superior que regula todo y no permite que el mal llegue a desbordar.
Desde el 78 que se escondieron y no se supo más nada.
Hicieron bien en esconderse, qué maravilla. Imagínense estos instrumentos, el kazoo, que es como una especie de ocarina muda, o de ocarina que no se puede pulsar, y uno tiene que hacer las variantes con la voz, o sea que es mitad instrumental y mitad vocal. ¿Sí? O sea, sí. Una porquería, como están escuchando en este momento. Pero también se ocuparon de Whole Lotta Love y Led Zeppelin. Bueno, para tratar de sacarnos este mal sabor de boca, siguen en el fondo, sí, sigue. Créalo. Vamos a intentar limpiar un poco alguno de estos patinazos.
Esto es
claro. Con una banda de verdad. Sí, siguen, ¿no? Son imparables, ya lo vemos, ¿no? Y... Bueno, Lo que vamos a escuchar a continuación es el tema que hemos elegido para pasar completo en el día de hoy de las comparaciones. Se trata de una banda venezolana, Laberinto, y realmente le han encontrado una vuelta. La versión no es del todo heterodoxa, pero tampoco es ortodoxa. Es una suerte de...
Es oxa.
No, es una suerte de buena combinación entre la novedad y la tradición. ¿Sí? ¿Le parece? Laberinto y Julota Love, ahora sí, en serio, porque esto era... un papelón. Mira, siguen gritando acá atrás. ¡Qué horror! Sí.
What?
Laberinto, una banda venezolana que actualmente reside en Holanda.
Sí, prácticamente toda su discografía la sacaron ahí. Están desde el año 92. Y esto que escuchamos, el Holatolop, era el segundo álbum de Priority, del año 96.
Bueno, en la época en que todavía la banda era interesante, no se habían metido con el rap, no hacían este invento que dicen que tienen ahora, se llama metal latino.
Sí, es conocido por eso. Aquí hacen una mix el latino, el hip hop y todo esto, ¿no?
A mí realmente no me gusta nada. No. Pero bueno, por lo menos en aquella época era muy interesante y el cover de Zeppelin está muy bien. Queremos anunciarle a todos aquellos que sacaron pasaje para Alaska para conocer el Lock Vostok que...
Error.
Cambien el vuelo porque está todo mal.
Se van a Vladivostok, boludo.
No, era en la Antártida el Lock Vostok.
Claro.
No en Alaska.
Era muy cristalino para hacer Alaska, que lo arruinaron con tantos vertederos estos de petróleo. Bueno, los amigos de Bush, ¿no?
Sí, están ahí
en Alaska haciendo sus...
Bueno, no importa, cambie sus pasajes si puede y si no, pase frío. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos con toda la melancolía de una radio melancólica, una Blue Radio, no porque esté el amigo Blue aquí precisamente.
No, sino que es el tema de Warren Haynes.
Sí, señor, el guitarrista de God Mule.
Exacto.
Es un poco de rock sureño mezclado con blues, mezclado con heavy, mezclado. Pero en esta versión de Warren Haynes es particularmente solista. No está con God Mule, es el disco solista que sacó Tales of Ordinary Madness.
¿Qué es?
¿Qué es qué?
Relatos, ¿cómo es la traducción?
Fábulas de...
El hombre ordinario. No.
De locura ordinaria. Fábulas de locura ordinaria. Tales of Ordinary Madness.
Ah, Madness.
Bueno, con esta Blue Radio nos vamos hasta el próximo programa. Y les dejamos nuestro email para que nos recuerden. Diga usted.
abcesar.radio@gmail.com.
Muy bien. Y ahora sí, no queda remedio. Melancólicamente, tristemente, las partidas son así. Nos vamos con Blue Radio.
Ahí vamos.
Fear. We got bottles washing up on every
César, el pueblo se retira de las gradas satisfecho. Los esclavos barren la sangre y recogen los cadáveres esparcidos por la arena. En nuestros oídos todavía resuenan los alaridos de horror y los suspiros de asombro. Nuestros ojos parpadean rebosantes de imágenes de la carnicería y se estremecen con la mueca final de los moribundos. Todos alaban la magnificencia de esta jornada. ¿Estás complacido? ¿Has disfrutado del espectáculo? Dinos, ¿alberga aún tu espíritu alguna inquietud?
¿No sabes si hasta ahora todavía hay bondi para Constitución? El último que apague la luz.